Muy buenos días, bienvenidos a la presentación de ingreso del libro, diario e inventario en formato digital. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. En la mesa, el señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la directora general de registro, Daniela Pena, y el auditor interno de la Nación, Pablo Morelli. Saludamos a las autoridades ministeriales, al representante de la Embajada de México que nos acompaña este mediodía y a los integrantes de la prensa. Vamos a comenzar escuchando a la directora general de registro, Daniela Pena.
Buenos días, gracias a todos por su presencia, al señor ministro, al auditor interno y a las empresas públicas y privadas que nos acompañan hoy y que nos han acompañado también en este proceso. En primera instancia, a modo de introducción, compartir con ustedes que esta administración, que comenzó en marzo del 2020, entendió prioritario avanzar en transformación de esta unidad ejecutora hacia un organismo moderno, dinámico, eficiente, adaptado a las exigencias y a los tiempos que la globalización impone, a la importancia de la actividad registral en el comercio jurídico y en la economía del país, a los movimientos migratorios internacionales, los que exigen una nueva mirada a las relaciones jurídicas en lo que refiere a personas, bienes, sociedades comerciales y familias. Se asume entonces la necesidad de la transformación como respuesta de los registros a los nuevos procesos de contratación mediante la utilización de herramientas tecnológicas, así como también la necesidad de definir sus procesos. Para esta etapa, y como algunos de ustedes sabrán, que lo venimos desarrollando desde el año 2020, mediados de 2020, mediante la pandemia, entendimos la necesidad de avanzar en esto. Y realizamos una serie, nos tomamos ese tiempo para realizar una serie de encuentros con todas las autoridades públicas y privadas, organismos y todos los actores que tienen intervención en los la inscripción de actos y documentos como forma de entender cuál era la necesidad y qué registros debíamos de priorizar en este proceso de transformación. Esto nos dio como resultado que es necesario avanzar de forma simultánea en el registro mercantil, es decir, que nosotros conocemos como registro de personas jurídicas, simultáneamente con el registro de la propiedad inmobiliaria. Para continuar luego con el registro mobiliario y en una etapa final con actos personales. Todos se encuentran actualmente en desarrollo y ustedes podrán ver a partir de este año la incorporación de nuevos actos que se comenzarán a inscribir de forma telemática, es decir, en línea. Avalando esto, el año pasado nosotros pusimos en producción la constitución de SAS Digital, al tiempo que iniciamos el análisis del proceso de la presentación para la intervención o rúbrica ante el registro de personas jurídicas del libro diario e inventario en formato digital, a los efectos de dar cumplimiento definitivamente al decreto 384 del 2019, lo que ciertamente venía con retraso y que era exigido por los usuarios interesados en el producto, al tiempo que la Auditoría Interna de la Nación nos manifestaba la necesidad de los avances en la materia. Finalmente, en diciembre del 2022, comunicamos que el producto se encontraba en etapa de testing y queremos agradecer a las empresas que se encuentran acá que nos permitieron testear el producto. Básicamente, este producto permitirá, mediante un usuario e-libros, muy similar al que tienen hoy los usuarios para solicitudes remotas, la posibilidad de comunicar en línea y de que estos libros que se presentaban en formato papel o mediante microfichas puedan ser enviados en un archivo PDF firmado digitalmente por el representante legal de la sociedad. Una vez ingresado, tendrán la constancia del trámite que en esta primera etapa será necesario que asistan a la Dirección General de Registros a los efectos de presentar el trámite en línea acompañado de los requisitos de certificado notarial o certificado contable y después de allí el trámite será totalmente en línea. Una vez finalizado el trámite e inscripto sin observaciones, el usuario recibirá en su correo electrónico un mensaje de la Dirección General de Registros de que ese documento ya fue intervenido y tendrá la posibilidad de descargar una constancia de inscripción con firma digital del organismo y a partir de esa constancia de inscripción le quedará disponible durante 45 días la descarga de los libros rubricados. Esto quiero manifestar que no es definitivo, todo es perfectible. Tenemos intenciones de mejorar este producto hasta transformarlo totalmente en línea. En los próximos meses avanzaremos en pasarela de pago y avanzaremos también en la posibilidad del que el certificado notarial o contable también se ingrese o se suba mediante un archivo PDF con firma digital o en soporte notarial electrónico. De esta manera, el proceso de inscripción será totalmente en línea. Obviamente, las mejoras que esto representa para los usuarios significa la disminución de costos de almacenamiento, de traslado, operativos, tanto para los usuarios de la DGR como también para el organismo mismo, lo que significa una reducción de la disponibilización de los recursos humanos, pudiendo avanzar en otras tareas o en otros proyectos. Y es una herramienta que entendemos nosotros que nos abre nuevas puertas mediante transformaciones legislativas, ya que nos planteamos que en esta instancia podríamos avanzar en nuevos procedimientos ante extravío de los libros de comercio. Pero como la tecnología avanza más rápido que la legislación, obviamente es algo que dejamos planteado y que en el futuro debemos de ver de incorporar un sistema más ágil para las sociedades ante el extravío de los libros. Sin perjuicio de los avances nacionales, también esto significa un avance en lo internacional, ya que en la región las redes americanas e iberoamericanas nos plantean el avance en redes de consulta comunes y los países miembros hemos asumido el compromiso de avanzar en la interconexión regional, procurando instrumentar un sistema de ventanilla de consulta única en materia registral relativas a sociedades comerciales y a inmuebles. Estamos convencidos que el país para su funcionamiento necesita registros públicos competentes que garanticen la seguridad en el tráfico jurídico, que se relacionen y comuniquen eficazmente con sus administrados, entiéndase usuarios, empresas públicas, privadas, asociación de profesionales, nacionales y extranjeros, que son quienes conforman el tejido productivo, procurando la mejora continua y permanente, siempre de cara al usuario, porque de eso se trata la buena gestión. Muchas gracias.
Agradecemos a la directora general de registro por su presentación. Saludamos al director general de secretaría, Pablo Landoni, que nos acompaña en sala. Vamos a continuar escuchando al auditor interno de la Nación, Pablo Morelli.
Buenos días a todos. Es un gusto participar en este evento junto al ministro y la directora de registro. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo que han hecho el año pasado. Ya creo que hace un año nos reunimos con Pablo Landoni, el ministro, para plantear la necesidad de implementar este sistema. Es un decreto del año 2019, es decir, o sea que viene de la administración anterior, y que nosotros lo tomamos con mucho empuje, porque entendíamos que simplifica mucho la actividad privada. Los gremios, en especial el Colegio de Contadores, ha insistido mucho con simplificar todo el tema de trámites. Y este tema en especial era un tema importante en cuanto a que el manejo de información muy voluminoso, sobre todo empresas grandes o sistema bancario, implicaba una serie de trámites que era importante simplificar desde el Estado, y la Auditoría Interna de la Nación, en su carácter de presidente de la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas, que es una comisión asesora del Poder Ejecutivo en esta materia, recomendó la emisión de este decreto en el año 2019, y era importante implementar este tema. No sé, la demora del 19 hasta ahora no se debió simplemente a burocracia, que también siempre influye, sino que este decreto tuvo una acción de nulidad, que gracias a la muy buena gestión que realizó la asesoría legal de la Auditoría Interna de la Nación, el Tribunal de lo Contencioso confirmó el decreto, debe haber sido por julio del año pasado, y a partir de ahí fue que nos pusimos las pilas para desarrollar esta implementación, que es muy importante para la actividad, tanto para la eficacia y aprobatoria y demás efectos legales que la teneduría regular de los libros contables y de conformidad con la ley comercial. O sea que, para terminar, agradezco nuevamente el muy buen trabajo de la Dirección de Registro y del Ministro por el apoyo, y la Auditoría Interna va a estar siempre, digamos, trabajando en conjunto con el Registro, porque tenemos muchas actividades en común. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del auditor Morelli. Vamos a cerrar esta presentación escuchando al señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Este anuncio que estamos haciendo hoy es valioso en sí mismo, por razones que ustedes acaban de escuchar, pero además de eso es una ejemplificación o una materialización de un conjunto de líneas que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación y Cultura en todas las áreas, en las muy diversas áreas en las que el Ministerio de Educación y Cultura tiene actividad. Una de esas líneas que no queremos perder de vista ni un minuto es la centralidad del usuario, la centralidad del ciudadano cuando es el usuario directo o de profesionales que actúan en nombre del ciudadano o de organizaciones como empresas en este caso, cuyas decisiones terminan impactando sobre la vida de los ciudadanos. El Estado, esa inmensa organización burocrática que llamamos Estado, justifica su existencia en el servicio al ciudadano. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y a veces lo que debería funcionar como un instrumento que le resolviera problemas al ciudadano, se termina convirtiendo en una fuente de dificultades, en una fuente de demoras, en una fuente de costos, exactamente de manera opuesta a las intenciones que justifican la existencia de esta organización que llamamos Estado. Bueno, nosotros queremos en todos los órdenes recuperar la centralidad del usuario, recuperar la cultura de servicio al usuario, que al final del día es la única vara de medida que importa para evaluar cómo hacemos las cosas. Si le simplificamos la vida a la gente, si creamos más oportunidades y bajamos costos para que la gente lleve adelante sus proyectos, entonces hicimos bien las cosas. Si no hicimos eso, con total independencia de todas las otras cosas que hayamos hecho y de lo vistosas que puedan ser otras cosas que hayamos hecho, entonces hicimos mal la tarea. Y eso para nosotros es una línea de acción permanente, que es una línea compleja, pero lo importante es entender que al final siempre lo que importa es el impacto en el ciudadano. Queremos bajar los costos de las empresas, bajar los plazos de las empresas, no porque cultivemos alguna forma de empresismo más o menos rara, sino porque al final eso impacta sobre la gente, impacta sobre el empleo, impacta sobre el ingreso, impacta sobre las oportunidades de consumo. Que eso se haga bien o se haga mal, termina impactando sobre la vida cotidiana del ciudadano de a pie, que es la vara de medida con la que elegimos medirnos a nosotros mismos. Una segunda línea de trabajo que para nosotros es esencial es la tecnología como instrumento para reducir los costos, reducir las dificultades, reducir las demoras y mejorar la calidad del servicio que brindamos. Estamos en una época privilegiada. Nunca hubo tanto herramiental tecnológico como hay hoy, nunca hubo tantos cambios, tanta velocidad de cambios. Y en este momento nuestro desafío no es la inexistencia de herramientas para brindarle un mejor servicio al usuario, sino que el riesgo es la subutilización de esas herramientas. Efectivamente, como decía la directora, la legislación va más lento que el cambio tecnológico, pero también la gestión cotidiana en el sector público. También nuestros procedimientos van más lentos, muchísimo más lento de lo que hoy la tecnología permite. Y otra línea de trabajo en esta administración, en el Ministerio de Educación y Cultura, es reducir ese gap todo lo que podamos. Eso, por una parte, implica mucho esfuerzo. Estamos fortaleciendo enormemente la base tecnológica sobre la que funciona el Ministerio, porque la base tecnológica que heredamos no nos permitía ofrecer servicios en línea de calidad. Estamos, desde el año pasado, por ejemplo, avanzando en algo que es muy costoso, que es el cableado estructural del edificio de la sede central del Ministerio. Teníamos una especie de redes, de módems y de cosas por el estilo, muy lentas, muy inestables, que hacía muy difícil poder aprovechar al máximo el uso de la tecnología. Estamos mejorando el equipamiento tecnológico de todas las sedes que el Ministerio tiene en todo el país, que son muchas. Por lo pronto, Registros tiene sedes en todos los departamentos, pero no solo Registros, también lo hicimos en el terreno de Registro Civil, lo hacemos incluso en el terreno de las políticas culturales, en el tema educativo, etcétera. La tecnología es una gran fuente de oportunidades que tenemos que aprovechar al máximo. Un capítulo de eso es el fortalecimiento de nuestra infraestructura. Estamos invirtiendo mucho, estamos capacitando, estamos distribuyendo tecnología en nuestras sedes. Y luego el otro paso importante es traducir todo eso a los servicios que el Ministerio ofrece y a las funciones reguladoras que el Ministerio ejerce, insisto, en todas las áreas de actividad en las que el Ministerio funciona, que son muchísimas. Por ponerles algunos ejemplos, lo hacemos en áreas tan alejadas, aparentemente, de lo que estamos conversando hoy, como la reválida de títulos extranjeros. Hasta el año 2020, la reválida de títulos universitarios estaba en manos de la Universidad de la República, y luego de la UTEC, aunque pasó poco en los hechos. Eso era un modelo muy antiguo, que funcionó durante mucho tiempo y que respondía a dinámicas antiguas también en materia de reconocimiento y reválida de estudios y de títulos. El mundo en las últimas décadas convirtió esos mecanismos de reconocimiento y reválidas de una cuestión entre universidades, como había sido durante siglos, a una cuestión entre estados. Y los gobiernos asumen responsabilidades recíprocas en esta materia. Bueno, un cambio que se hizo con la Ley de Urgente Consideración fue trasladar esa función de reconocimiento y reválida de la Universidad de la República al Ministerio de Educación. Pero además estamos desarrollando un conjunto de procedimientos con fuerte componente tecnológico que permite que la persona que está en el extranjero pueda iniciar su solicitud de reválida antes de llegar al país y pueda presentar documentación por vía electrónica, que después, por supuesto, tendrá que respaldar con los documentos materiales el día que el procedimiento termine, pero con eso puede ahorrar todo un periodo de procedimientos que son un poco lentos, porque hay que examinar muchas veces caso a caso, plan a plan, carrera a carrera, y de esa manera reducir los plazos que en el país existían en este terreno y beneficiarnos de la capacitación, del conocimiento, de los niveles de titulación que mucha gente que llega a Uruguay tiene, que a veces podía demorar años en poder ejecutar. Queremos terminar en un país donde tenemos tanta necesidad de titulados en el área tecnológica, queremos terminar con esa situación de tener ingenieros venezolanos manejando Uber. Queremos que puedan trabajar como ingenieros y estamos acelerando eso, y no es verdad que eso afecte a los uruguayos, porque en áreas como la tecnológica lo que tenemos es un déficit de recursos humanos altamente calificados, no superávit. Estamos haciendo lo mismo en áreas como Registro Civil. Estamos procesando un inmenso cambio en Registro Civil. Hasta el 1 de enero del año pasado, Registro Civil funcionaba en dos mundos. en Montevideo y en dos lugares de Canelones, que eran Ciudad de la Costa y Las Piedras, funcionaba más o menos en el siglo XXI. En todo el resto del país funcionaba en siglo XIX, con libros que se llenaban a mano en los juzgados de paz y que cada 31 de diciembre eran enviados a Montevideo, que no eran incorporados además en ninguna base de datos electrónica, y eso generaba un montón de problemas en la gente, por ejemplo, a la hora de hacer un trámite tan sencillo como sacar una partida de nacimiento. Un uruguayo nacido en un departamento y viviendo en otro departamento que necesita una partida de nacimiento, tiene que ir a su departamento de origen o contratar un gestor. Bueno, hicimos un cambio muy grande, primero trasladando las funciones que antes cumplían los juzgados de paz a las intendencias y los municipios, pero además generamos por primera vez una base tecnológica común a todo el país. Una base tecnológica que permite incorporar los actos de registro civil en tiempo real, no importa en qué parte del país se hagan, y recuperarlos también de ese modo. Con lo cual, aparte de estar descentralizando y trasladando algunas funciones al tercer nivel de gobierno, que es algo que nosotros valoramos enormemente y que está funcionando muy bien, desarrollamos todo un sistema, distribuimos tecnología, distribuimos laptops, distribuimos lectores de chips, imprimimos manuales, capacitamos alcaldes, y el sistema está funcionando muy bien, con menos errores que antes. Pero además de eso le estamos dando mejor servicio a la gente. Ahora, desde este primero de enero, también en el área de registro civil, cambiamos algo que era también una especie de inercia del siglo XIX, que era la obligación de que el matrimonio civil se celebrara en el lugar de domicilio de alguno de los cónyuges. En la época en que no había tecnología, eso era una necesidad porque había que corroborar la información que las personas que se casaban proporcionaban y eso había que hacerlo localmente. Pero en el mundo de hoy, ¿por qué si un montevideano quiere celebrar su matrimonio civil en Minas o en Colonia del Sacramento, no debería poder hacerlo? Cuando tenemos la posibilidad tecnológica de que la información circule absolutamente de otras maneras. ¿Por qué no abrir eso no solo para darle más libertad de elección a la gente, sino para darle más oportunidades al interior? Porque un matrimonio civil que se desarrolla en una localidad del interior significa transporte, significa hotelería, significa catering. Todo eso son oportunidades para el Uruguay del interior. Bueno, desde el primero de enero pasado, hace todavía menos de 2 meses, los uruguayos pueden casarse donde quieren. No importa cuál sea el lugar de residencia de los contrayentes. Se pueden casar donde quieran. Y hay toda una base tecnológica que permite que eso se haga con la celeridad del caso que corresponde. También, por poner otro ejemplo de registro civil, cambiamos el tema de las inscripciones de nacimientos. Hasta el primero de enero pasado, los niños que nacen tenían que inscribirse en el lugar donde nacían. Eso generaba una serie de problemas porque en el interior del país la gente nace en las capitales departamentales o en unas pocas ciudades más donde hay la infraestructura sanitaria para atender los nacimientos. Entonces, con esta norma, que también es una norma muy vieja, primero falseábamos las estadísticas. Uno veía las estadísticas y parece que los pagos chicos del Uruguay no hacía nadie. Pero además le complicaba la vida a la gente, porque hay una ventana de 10 días para hacer la inscripción de nacimiento. Entonces, una madre sola que salió un pago chico a la capital departamental y que estaba desesperada por volver a su lugar con su familia, se olvidaba de hacer la inscripción y entonces o bien tenía que en el plazo de 10 días volver a la capital departamental con el costo de transporte que eso implicaba, con la dificultad logística de tener que hacerlo con un hijo recién nacido, o bien se hacía una inscripción de oficio que suponía el riesgo de muchos errores. Bueno, a partir de 1 de enero de este año, y de nuevo aportando una base tecnológica que sostiene, los niños que nacen en este país se pueden inscribir o en el lugar en el que nacen o en el lugar de residencia de la madre. Y todo automáticamente en una misma base de datos, que permite que esa información se recupere y le simplificamos la vida a la gente. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, siendo muy importante en sí mismo, siendo muy valioso en sí mismo, aportándole buenas noticias a un montón de gente, es parte de una política más amplia. También en el caso de la Dirección Nacional de Registros, esto no es lo único que estamos haciendo. Tenemos un plan muy ambicioso de avanzar en materia de soporte tecnológico para que la calidad de los servicios que ofrece la Dirección Nacional de Registros sea cada día mejor de aquí hasta el final del periodo. Pero además está en línea con lo que hacemos en todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura, insisto, porque esto se apoya en dos ideas fundamentales, que es la centralidad del usuario y la tecnología al servicio de la gente. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del ministro. Damos por finalizada esta presentación. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.